Y ahora sí podemos entrar en el tema principal, que es la introducción a las epístolas de Pablo, que se llaman las epístolas paulinas. Y hay un trasfondo muy importante. Yo no sé cuántos estarán familiarizados con todo lo que les voy a contar, pero antes de empezar con Romanos y esta primera epístola del apóstol Pablo, mirar así a vuelo de pájaro y ver el trasfondo de estas epístolas, colocarlas en su lugar, en su sección, primero en la Biblia, porque ya deben saber que hay siete secciones en la Biblia. Y obviamente Dios usa el número siete como una señal de la perfección y de una obra completa. 7 días de la semana completó todo. También en Apocalipsis tenemos las siete copas, las siete trompetas, los siete sellos. Y así es como tenemos siete secciones. Tres de ellas en el Antiguo Testamento, que se llaman la ley. La segunda son los profetas. La tercera se llama los escritos. Y tenemos cuatro en el Nuevo Testamento, que son la cuarta sección, los evangelios. La quinta, el libro de los hechos. La sexta, las epístolas de los apóstoles. Y la séptima, el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a revisar y enfocar en esa sexta sección sobre las epístolas de los apóstoles. Y a la vez, estas epístolas de los apóstoles tienen dos subsecciones, que son las epístolas generales y las epístolas de Pablo. Por eso es que son de apóstoles, pero se dividen en estas dos partes. Obviamente, en la Biblia, en el griego, estos sencillamente eran todas epístolas, pero se separaron en esta sección de, se llama epístolas generales, y las otras, porque fueron escritas por Pablo, nada más, entonces son de Pablo, que otra vez lo podemos llamar paulinas. En la gran mayoría de los antiguos manuscritos griegos, las epístolas generales vienen primero y después son las epístolas de Pablo. Por eso es que la sección del Nuevo Testamento no está de acuerdo a la forma que fue inspirada la Biblia con las epístolas que tenemos en nuestra Biblia. Por eso estas epístolas de los apóstoles, esta sexta sección en realidad están al revés. Deberían ser primero las epístolas generales que las estas epístolas generales consisten de el libro de Santiago, que fue el medio hermano de Cristo, la epístola de Pedro, que fue uno de los principales apóstoles, las epístolas de Juan, que era el amigo íntimo de Jesús, y la epístola de Judas, que era otro medio hermano de Jesús. Por eso que se llaman epístolas generales, porque no cubren a un lugar específicamente, sino que son para todo el pueblo, para toda la iglesia. ¿Por qué vienen las epístolas generales primero? Bueno, hay varias razones por ello. Primero de ello es que los escritores de las epístolas generales fueron los que conocieron a Jesús personalmente durante su vida aquí en la tierra. Santiago lo conoció en su propia familia. Pedro era un amigo de varios de estos discípulos y obviamente fue escogido entre los 12. Juan también era de un pueblo vecino a Cristo allá en Capernaum, que Cristo se estableció, y Judas, ese otro medio hermano. Entonces, estos son los que conocían a Cristo durante su vida y después ayudaron a inaugurar la iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos. No es así Pablo, él vino más tarde. La segunda razón para poner las epístolas primero es que ellos, como dice la Biblia, fueron las columnas de la iglesia antes que Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo menciona quiénes eran estas columnas o pilares de la iglesia. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice que cuando vino Pablo a Jerusalén, dice 14 años más tarde de su conversión, dice versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, que es otro nombre para Santiago, Cefas, que es otro nombre para Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces aquí vemos que las columnas de la iglesia eran estos hombres claves y ellos son los autores de estas epístolas generales. Hay otra razón más, la tercera, que los temas que aquí tenemos en las epístolas generales tienen que ver con las doctrinas principales de la etapa inicial de la iglesia. En cambio, Dios usará a Pablo más tarde para darnos muchos de los detalles y las matices de estas doctrinas que Cristo les revelaría en el tiempo. Así, la estructura y las doctrinas de la Biblia se pueden comparar con las de un gran árbol frondoso. Empezamos desde abajo con las raíces, que serían todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso, esos son la base. Y las tres secciones del Antiguo Testamento que ya deben tener memorizado: la ley, los profetas y los escritos. Y luego tenemos la cuarta sección, que es el gran tronco central y doctrinal, que serían los primeros libros del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. Entonces, el tronco principal. Por eso es que cuando trataron de cambiar las doctrinas de la iglesia en 1995, no usaron los evangelios. Usaron las epístolas de Pablo para confundir al pueblo. Porque el tronco estaba muy claro. Ahí están todos los mandamientos que Cristo dijo que debíamos guardar. Están las fiestas santas, está el ejemplo de Jesucristo. Está también el Sermón del Monte con todas las bienaventuranzas. Por eso es que en ninguna de esas partes se puede tomar para engañar, pero sí las epístolas de Pablo. Y por eso es que el tronco central y doctrinal son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas son las tienen que ver con la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Como dijo Jesucristo en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí el tronco de la verdad. Aquí podemos encontrar todos los mandamientos de Dios, las fiestas santas de Dios, el plan de salvación de Dios. Y siempre hay que volver a las enseñanzas de Jesucristo para estar claro en lo que debemos hacer. Luego, en este árbol tenemos las raíces del Antiguo Testamento, tenemos este tronco principal que son los evangelios. Y la quinta sección es la parte superior del tronco, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que emana del tronco de los cuatro evangelios. Esta es la iglesia poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Y después tenemos la sexta sección, que son las epístolas generales, que están divididas aquí. Estas serían como las ramas menores que están por encima del tronco. Las epístolas generales son como los brazos principales de ese tronco. Y las epístolas de Pablo se pueden comparar con las ramas menores, que son las ramificaciones finas de las enseñanzas de Cristo. Y finalmente tenemos la copa del árbol, que es el libro de Apocalipsis, que por sobre todo describe el futuro profético de la humanidad. Y así se cierra la Biblia con un broche de oro que completa las escrituras sagradas. No debemos añadir ni remover ninguna de estas secciones de la Biblia. ¿Hay alguna pregunta, mientras tanto, Jaime, que surge o no?
Vamos a ver, no hay preguntas hasta el momento, hay solo saludos de muchas personas, de más de 20 personas están enviando saludos y más de 30 conectados, pero no hay preguntas hasta el momento.
Qué bien, así vamos paso a paso. Ahora podemos enfocar en las epístolas de Pablo, que son singulares entre todas las epístolas, porque estas son la única sección en donde la Biblia tiene una advertencia respecto a leerlas, pues son los detalles más finos pero no es el tronco, no son las ramas principales. Hay que tener cuidado, como hemos bromeado, que hay personas que toman algo ahí de la epístola de Romanos y empiezan a torcer un poco las cosas y hacen como un tipo aquí de vuelta sobre esta ramita chica y al final se rompe la ramita y se cae. No hay que hacer piruetas en estas ramitas finas de Romanos, como tenemos la advertencia en la Biblia. Porque son estos detalles más finos, se pueden malentender. Y esto se debe a que es fácil malinterpretar unos temas, especialmente en cuanto a aspectos de la ley de Dios y su aplicación. Y en particular, después de la conferencia ministerial en Jerusalén descrita en Hechos 15, donde se habla de que ya la circuncisión no está vigente para los conversos que vienen gentiles y también que la ley ceremonial en sí ya era algo que para los gentiles no era necesario ser circuncidados, sacrificar animales, la ley ritual y todo esto. Y esto fue donde Pablo tuvo que ir a los gentiles para enseñarles sobre estas leyes y principios. Y tenía un grupo de judíos cristianos que querían imponer igual la circuncisión sobre los gentiles, que fue una de las grandes partes aquí de la polémica que vemos en el libro de los Hechos y también en las epístolas de Pablo. Así que noten esta advertencia del apóstol Pedro que encontramos en 2 de Pedro 3, versículos 15 al 16. 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16, está diciendo Pedro, y consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es decir, para obtener esa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Aquí vemos que no había una pugna entre Pedro y Pablo, como muchos protestantes hablan que bueno, Pedro todavía insistía en la circuncisión y todo eso, que no es cierto. Y que Pablo de alguna forma cambió, ya no hay que guardar el sábado, ya no hay que guardar las fiestas santas, ya se puede comer de todo. Pero aquí Dios inspiró esta advertencia. No lo dice de las epístolas de Pedro ni de Juan, las epístolas generales, ninguno de ellos. Hay una advertencia, porque esos son principios básicos, son ramas grandes de la doctrina. La de Pedro, hay que tener más cuidado con ello. Dice que como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, entonces Pedro reconoce que Pablo recibió esa sabiduría de parte de Dios, que él no estaba sacando de su propia cosecha. Y dice que les ha escrito, como también en todas sus epístolas. Entonces ya Pedro está reconociendo acá que estas son epístolas inspiradas que Dios quiso colocar en la Biblia. Dice, hablando en ellas de estas cosas, hablando de la salvación, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahí viene la advertencia, que hay que tener cuidado, porque hay algunas que se pueden malinterpretar, las cuales los indoctos, que significa personas inexpertas, e inconstantes, personas que no están bien cimentadas, tuercen para su propia perdición, como también hacen con las demás escrituras. Entonces, cuando la persona ya está con la mente torcida, va a torcer mucho. Pero en particular, las epístolas de Pablo son las que hay que tener cuidado. Y ahora que están empezando, por favor, tomar esto en cuenta. Así, mucha gente se ha confundido al leer las epístolas de Pablo, especialmente la epístola de Gálatas y la de Colosenses, que hablan sobre la ley y el sábado. Y falsos maestros se han aprovechado para atacar la santa ley de Dios en general. Esta práctica se llama antinomianismo, que viene del griego anti, que significa en contra, y nomos, que es la parte nomianismo, viene del sustantivo nomos, que significa la ley. Entonces es anti ley de Dios. Y significa el rechazo a la obediencia a las leyes santas de Dios, como vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, 19 al 20. Porque esto es lo que estaban sufriendo en ese entonces, que los apóstoles habían visto cómo estaban aprovechándose de algunas de las epístolas de Pablo en particular. Y dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, hablando de estos falsos profetas. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y aquí, como vamos a ver, tiene que ver que le prometen la libertad fuera de la ley de Dios. Que van a tener libertad ahora, pueden comer cerdo, pueden guardar el primer día de la semana, pero dices, son esclavos de corrupción, que significa que eso conlleva a diluir las leyes de Dios y a la inmoralidad. Siguiendo dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La ley de Dios es nuestra protección. Te menciona como un escudo. Habla de que es como la luz en un camino para no perderse. Y es algo que nos cuida. Dice, ciertamente, versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, todo este mundo de falsos valores, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, lo que Cristo nos entrega, especialmente en los evangelios, dice acá, se vuelven hacia atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí vemos que la ley de Dios, ellos se vuelven hacia atrás. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces vuelven a su antiguo camino porque dicen que hay licencia ahora, se puede pecar porque al final Cristo murió y ya tenemos este tipo de salvación eterna, una vez salvo, siempre salvo, ese tipo de conceptos que hay. Y así es como Pedro menciona esta advertencia. Y también tenemos la epístola de Judas, que repite básicamente lo mismo que dijo Pedro en la epístola de Judas, versículos 3 y 4. Solamente tiene un capítulo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, nos ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No tenemos una fe después de eso. Esta es la base. La fe fue dada una vez con la enseñanza de Jesucristo, con el libro de los Hechos, que nos da un ejemplo de cómo la iglesia lo puso en práctica, las epístolas y todo esto. Y siguiendo dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí admite Judas que hay gente que fingiendo entraron encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cristo dijo que se iba a sembrar la cizaña entre el trigo. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es lo que el libertinaje significa, la licencia para pecar. Porque ya dicen que la ley de Dios ha sido abolida, Cristo crucificó la ley y que ya eso todo quedó caducado. Y aquí está siendo condenado, porque ya en el primer siglo ya había gente que estaba usando también las epístolas de Pablo para hablar de eso, como les voy a mostrar varios ejemplos en las epístolas de Pablo en Romanos, que confunden a las personas. Y por eso es que, como hemos explicado, que en el orden original del Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, deberíamos seguir con las epístolas generales, empezando con el libro de Santiago, que contiene las doctrinas básicas de la ley de Dios según enseñada por Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Que por ahí, por el siglo III y IV, la iglesia de Roma prefirió cambiar el orden de las epístolas de Pablo y poner la epístola de Romanos primero para darle a Roma más preeminencia y confundir a más personas acerca de la ley de Dios. Las epístolas generales la pusieron atrás y las epístolas de Pablo empezando con Romanos. Y yo siempre lo he equipado, lo he comparado con una persona que empieza con álgebra cuando no sabe la matemática, no sabe sumar o restar, y lo vas a llevar aquí a un caso avanzado de álgebras. Obviamente que se van a confundir. Pero si empezamos con las epístolas generales, es como empezar las matemáticas. Ya tenemos la base y ahora podemos añadir un poco esa álgebra o cálculo que es la sección de los romanos y las epístolas paulinas. Por eso cuando estudiamos el libro de Romanos, debemos ser cautos en lo que dice de la ley de Dios. He aquí varios ejemplos. Número uno, Romanos 3, versículo 8. Aquí Pablo dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, lo acusan de antinomianismo. Y Pablo está rechazando esto, pero es porque estaban torciendo algunas de las escrituras. En segundo ejemplo, Romanos 3, 27 al 28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Hablando de los gentiles. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y obviamente que hay que aquí ver, bueno, ¿de qué obras de la ley está hablando? Y la mejor escritura para eso se encuentra en 1 Corintios 7, versículo 19. 1 Corintios 7, 19, que dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Esta es la ley ceremonial y ritual. Dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Entonces, los mandamientos de Dios, no está hablando aquí las obras de no cumplir con los mandamientos de Dios, sino estas obras que tenían que ver con sacrificios, con todo tipo de ritos de purificación, porque eran verdaderamente obras. Había físicamente que hacer muchas cosas para tratar de agradar a Dios cuando Cristo murió por nosotros. Es nuestro sacrificio. La circuncisión ahora que vale es la circuncisión del bautismo. Es el símbolo de una nueva vida que podemos tener. Y de hecho, hace un tiempo atrás, yo diría como unos 30 años atrás, cuando se descifraron algunos de los rollos del Mar Muerto, había uno de ellos que era el rollo que tenía que ver con las ceremonias. Y que ahí cuando descifraron, ahí decía, estas son las obras de la ley. Y tenían que ver con todos los ritos y todas las leyes de purificación que había en ese entonces. Y eso era algo conocido en los tiempos de Cristo y de Pablo y de otros. Y ya saben que las epístolas continuamente están hablando de que había un grupo de fanáticos judío-cristianos que decían, no, tienen que seguir con esas obras de la ley. Cuando un gentil se convierte, tiene que ser circuncidado. Y recuerden que para un judío, para un gentil convertirse en un judío, según el judaísmo, tenía tres cosas que hacer. Primero, tenía que circuncidarse. El segundo, tenía que practicar la ley de purificación, de sumergirse en el agua. Y la tercera, ofrecer un sacrificio. Y obviamente que esas cosas eran muy importantes en ese entonces, cuando Dios dijo, Cristo suplió todo esto. De Él se convirtió, como nos dice acá en Colosenses, vayamos a Colosenses, que nos dice, sí, el bautismo de Cristo. Sí, aquí está, dice versículo 11 de Colosenses 2. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No está hablando de la circuncisión física. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo. Más claro no puede estar. Y así es como, en vez de, si uno va a una iglesia protestante, van a decir, ay no, estas obras de la ley, esos tienen que ver con los 10 mandamientos y que todos fueron clavados. No, tiene que ver con la ley ceremonial. Y eso es algo que nosotros entendemos y podemos leer la epístola de Romanos sin confundirnos. Aquí hay un tercer ejemplo en Romanos 7, versículos 12 y 14. Porque aquí vemos lo que Pablo respeta y enseña. Romanos 7, 12 y 14 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo puede ser? Estás diciendo que la ley las obras de la ley fueron abolidas y todo, y a la vez dice que la ley y el mandamiento, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, porque eso tiene que ver con la parte que no tiene que ver con la ley ceremonial que Cristo con su sacrificio pagó y cumplió, dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Yo soy el problema, no es la ley, no le echen la culpa a la ley de Dios. Y un cuarto ejemplo que tenemos, Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hoy agarran esa escritura y dicen, ve, el fin de la ley es Cristo. Así que ya no hay que preocuparse de la ley. Es uno de los versículos favoritos de los católicos y los protestantes. Pero esto no es una traducción correcta. Aquí cuando habla de el fin de la ley, la palabra fin aquí es telos, T-E-L-O-S, en griego, que significa, según el diccionario de Strong, la meta de la ley, que es muy distinto. ¿Sí? La meta de la ley era llevar a Cristo, pero no a abolir la ley de Dios. Aquí en la nueva versión internacional, dice, de hecho, Cristo es la culminación de la ley, para que todo el que cree sea justificado. Pero no es algo que se ha acabado, sino que la ley conducía a Cristo. Y continúa como el ejemplo que debemos seguir. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, Jaime? No, estamos bien. Ok, vamos a entonces acá seguir. No nos queda mucho. Dice, con estas precauciones en su lugar, podemos enfocar en el tema principal de Romanos, que entrega el esquema básico del plan de salvación de Dios para los judíos y los gentiles. Este es el esquema básico del plan de salvación. Pablo comienza explicando lo que es la salvación y después explica sobre la ley de Dios. Nos dice aquí en Romanos, capítulo 2, versículo acá 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo explica y él lo que hace es examina todo ese mundo romano, gentil y también el mundo del judaísmo y del capítulo 1 es más la etapa de los gentiles y lo que creían ellos, falsas religiones. En el capítulo 2 explica cómo ellos están equivocados y no están siguiendo la ley correctamente. Después viene en el capítulo 3 y también incrimina al judío. Y dice acá en el capítulo 3, dice que, versículo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, hablando de los judíos, mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esa es otra palabra cuando dice bajo la ley. Hay una forma que menciona aquí que significa bajo el pecado de la ley. Y entonces dice, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios a través de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Porque el obedecer la ley de Dios no nos perdona el quebrantar esa ley. Es a través del sacrificio de Jesucristo. Cada cosa tiene su lugar, tiene su aplicación. La ley de Dios no puede hacer lo que hace el sacrificio de Cristo, pero el sacrificio de Cristo no puede hacer lo que corresponde a guardar la ley de Dios. Se necesitan las dos cosas. Por eso Pablo habla ahí en 1 Corintios 7, 19, que, bueno, lo que ustedes hagan, si están circuncidados o no, ya eso es, no tiene esa validez. Es el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos corresponde nuestra parte. Y así es como Él, en este plan de salvación, se va como en una escalera, va subiendo del mundo en general, después al mundo gentil, después al mundo judío, y después nos llega a cómo podemos llegar a ser perdonados y por el sacrificio de Jesucristo. Y de ahí empieza Él mostrando el Espíritu Santo, la importancia de recibirlo, capítulo 8. Y eso llega después a los gentiles, que Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel, porque los gentiles empezaban a jactarse que son los judíos los que, y también los judíos cristianos, que ahora los gentiles quieren estar a cargo. Y por eso Él dice en Romanos 11, que no se jacten ustedes, gentiles, porque ese olivo es el pueblo de Israel, que ustedes fueron injertados en él. Eso voy a explicarlo un momento más. Y ya el capítulo 11 termina toda esta sección en que todos quedan condenados, que todos necesitan el sacrificio de Jesucristo. Y entonces del capítulo 12 al 16 es más en la aplicación ahí de la vida cristiana en la iglesia. En el primer capítulo, otra vez reitero, que está enfocando en las falsas enseñanzas de los gentiles, en particular la religión romana, basada principalmente en los dioses griegos, que luego le dieron nombres romanos. Por ejemplo, el dios supremo griego es Zeus, y entonces los romanos lo adoptaron y le pusieron Júpiter. Pero él mismo lo traspasaron de un lenguaje al otro. Entonces llegamos a, en cuanto a la fecha de la epístola, que es alrededor del año 57 después de Cristo, cuando Pablo se disponía a llevar una colecta a los hermanos pobres en Israel. Noten en Romanos 15, 22 al 28. Romanos 15, siglo 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar. Obviamente, yéndose hacia el oeste, iba a tocar Roma y después iba a seguir a España. Y dice, versículo 27, pues les pareció bueno, versículo 26, a ver acá, el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, por esa sequía que había pasado. Y así entonces él les dice que quiere visitarlos y envía esta epístola para prepararlos al respecto. Pablo estaba en este momento en Corinto y Febe, una diaconisa en Corinto, llevaría esta carta a los romanos. Romanos 16, 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que era uno de los puertos de Corinto, que la recibáis en el Señor, porque Pablo la estaba enviando, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y así entonces él empieza ahora a mencionar como 20 diferentes hermanos que están aquí como Priscila, Aquila, a los que están en la iglesia de su casa, en el versículo 5. Estos son hermanos que están en Roma, pero no menciona ningún ministro. Por eso es que esta era una iglesia donde cristianos, judíos y gentiles cuidaban a la iglesia hasta que llegara un pastor residente. Y esto también se debe a que muchos cristianos judíos huyeron de Roma y fueron expulsados cuando el emperador Claudio exilió a todos los que tenían ascendencia judía o descendencia judía en Roma. En el año 49 después de Cristo, el historiador Suetonio menciona de esta expulsión que fue sobre una disputa que dicen en las sinagogas por un tal Cresto, que es un variante, una variante del nombre Cristo. Al parecer hubo muchas disputas en las sinagogas en Roma sobre Cristo, lo que enfureció a Claudio y expulsó a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. Y 5 años más tarde, cuando murió Claudio, entonces muchos judíos cristianos pudieron volver a Roma. Pero no volvieron, se encontraron que ya los cristianos gentiles ahora estaban a cargo y no querían entregar sus puestos de liderazgo. Asumieron una actitud de superioridad y desdén hacia ellos, y Pablo debía corregir esto. Por eso es que él les escribe a los cristianos gentiles en esta epístola para que no se consideren superiores ni menosprecien a los judíos conversos, y usa la analogía del olivo. Romanos 11, vamos a ver Romanos 11, versículo 18. Le dice acá sobre los gentiles, dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pero esta advertencia de Pablo, tarde o temprano, los gentiles cristianos sí se apoderaron y empezaron con otra forma de enseñanzas que no tenían ellos esas raíces del Antiguo Testamento. Entonces introdujeron a su vez raíces filosofía griega. Y ahí empezamos ya en el segundo siglo, se ve toda esta idea que ya los judíos son todos malos y que ahora son los gentiles los buenos que se convierten y empiezan a cambiar. La primera fiesta santa que cambian es la Pascua. Empiezan a guardarla no en el día 14 del primer mes bíblico, sino lo que se llama el equinoccio primaveral, que lo usan para computarlo. Y todavía lo hacen, por eso es que tienen otras fechas desde ese entonces. Por lo tanto, al comienzo de estas epístolas, Dios muestra que no hace acepción de personas y que todos, judíos y gentiles, han quebrantado la santa ley de Dios e igualmente están condenados ante Él, por lo que nadie debe jactarse de su propia justicia, intelecto o ancestros ni linaje. Esa es entonces una introducción a estas epístolas paulinas que tienen ese trasfondo y la advertencia. Cuando empezamos esta sección del libro de los Romanos.